Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Crisis en las relaciones entre España e Israel tras la visita de Pedro Sánchez al país hebreo. El recién investido presidente del gobierno ha catalogado como inaceptable la matanza de civiles en Israel, además de abrir la puerta a que España reconozca a Palestina unilateralmente como Estado.
También le reiteré el derecho de Israel a defenderse, pero que debe hacerlo dentro de los parámetros y limitaciones establecidos por el derecho internacional humanitario. Y este no es el caso. La matanza indiscriminada de civiles inocentes, incluidos miles de niños y niñas, es completamente inaceptable.
Israel ha acusado después a Pedro Sánchez de apoyar el terrorismo de Hamas, unas declaraciones a las que ha respondido esta tarde el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, lamentándose de la respuesta israelí.
Las acusaciones del gobierno de Israel hacia el presidente del gobierno y el primer ministro belga son totalmente falsas e inaceptables. Las rechazamos tajantemente.
Se espera que Israel tenga una conversación con las embajadas española y belga en las próximas horas. Una crisis diplomática que se abre en canal el mismo día en el que han sido liberados los primeros rehenes israelíes secuestrados por Hamas desde el pasado 7 de octubre, en el que ha sido el primer día de alto el fuego entre ambos bandos. Este sábado, el segundo día, podrían salir más rehenes, Alberto Escalante.
Cruz Roja Internacional confía en que este sábado pueda seguir acompañando a más rehenes israelíes liberados y a nuevos presos palestinos excarcelados, como ha hecho durante el primer día, que nos ha dejado escenas de emoción en el reencuentro con las familias. El primer ministro Netanyahu reconoce que todo ha salido según lo previsto, pero recuerda que todavía faltan muchos secuestrados en manos terroristas.
Ya hemos completado el primer regreso de nuestros secuestrados. Los niños, sus madres, las demás mujeres, cada uno de ellos es un mundo entero. Pero les recalco a ustedes, a las familias, a los ciudadanos de Israel, que estamos comprometidos con el regreso de todos nuestros secuestrados.
Estas primeras horas han permitido también que la ONU introduzca en la Franja de Gaza 137 camiones con ayuda humanitaria.
Y este fin de semana ha dado comienzo la gran recogida del Banco de Alimentos en su undécima edición, en la que se pretende alcanzar la cantidad de 23 millones de kilos de comida para las familias más desfavorecidas. El aumento de precios de los alimentos y el crecimiento de la inflación ha hecho bajar un 40% las donaciones. Desde Sevilla, Manuel Salvador.
Esta primera jornada de recogida de alimentos se puede decir que ha ido bien, aunque no lo suficiente. Básicamente porque la carestía de los alimentos está retrayendo las donaciones, y si alguien donaba antes 2 o 3 kilos de productos, ahora entrega solo 1.
Porque el encarecimiento de las cosas hacen que el poder adquisitivo, con el mismo dinero anteriormente, se compraban unas determinadas cantidades, y ahora con el mismo dinero pues se compra, si no la mitad, bastante menos, ¿no? Sí, se nota.
Así lo reconocía Rafael, uno de los 4.000 voluntarios que colaboran con esta recogida del Banco de Alimentos de Sevilla. Dijo también que siguen predominando las donaciones de productos porque la gente todavía no está familiarizada lo suficiente con las donaciones económicas en línea de caja. En Sevilla se necesitan recoger unas 7.000 toneladas de productos de primera necesidad para poder atender a las más de 40.000 personas que lo necesitan en esta provincia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ha vuelto la Liga y lo ha hecho con la victoria del Deportivo Alavés en Mendizorroza, Manu Pérez.
3-1 ha ganado en Mendizorroza al Granada. Así los de Luis García Plaza se alejan 8 puntos del descenso y ponen serios aprietos al conjunto andaluz, que lleva desde agosto sin vencer en Liga. El Barça ya está en Madrid para su partido frente al Rayo Vallecano a las 2 de la tarde. Finalmente, Ter Stegen se ha quedado en Barcelona, no ha viajado con el equipo. De Jong ha vuelto a la convocatoria y Xavi ha querido cerrar el caso Gavi diciendo que cada uno vela por sus propios intereses.
Siempre mandamos un informe de cómo están, de cómo han entrenado, de la carga de partidos, de minutos, del entrenamiento. Estamos siempre en contacto con todas las federaciones, no solo con la española, que tenemos una relación fantástica, ya he dicho, con Albert Luque, con De La Fuente, y siempre mandamos este report. Luego, a partir de ahí, pues evidentemente todo el mundo tiene su interés y deciden cada uno por su interés.
La jornada continúa a las 4:15 con el Valencia Celta, a las 6:30 Getafe Almería y el Atleti recibe al Mallorca a las 9 de la noche y a partir de las 3 de la tarde llega el motor en MotoGP, carrera al sprint con Jorge Martín jugándose el campeonato en Cheste y en Fórmula 1 clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi. Todo el deporte lo podrá seguir con nuestros compañeros de Tiempo de Juego a partir de la 1 del mediodía.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Tú me mandas mil besos, yo te mando mil uno.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Tengo una buena dieta. Ceno con besos, como con besos, meriendo con besos y desayuno. Mira tú qué bien, mira tú qué bien. Besos de noche, besos de día. Mira tú qué bien, mira tú qué bien. Besar sin freno, sin calorías. Mira tú qué bien, mira tú qué bien. Besos picantes y dulces también. Mira tú qué bien, mira tú qué bien. Sabor del bueno, sabor a miel. Ya no sabía qué hacer para no subir de peso. Hasta que dejé de ayunar y me nutrí de tus besos. Ahora me miro al espejo y me veo más joven que ayer. Rejuvenezco también, no solo bajo de peso.
Es verdad que ser artista no es una tarea fácil. El arte tiene que remover conciencias, que tiene que experimentar con la belleza y ser una parte de la sociedad que no siempre es reconocida en su tiempo. Quizá por eso admiramos tanto en este programa a quienes consiguen, a través de su obra, provocar en nosotros sensaciones que no solemos tener habitualmente. Bueno, pues quien hoy nos ayuda a poner las calles no se conforma con una sola disciplina y demuestra que no hay arte sin artista. Zenet, bienvenido a Poniendo las Calles. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Cómo estamos? Vaya fresquito que está haciendo. Te quería preguntar si es muy diferente o son muy diferentes los besos de la noche a los besos que se dan por el día.
Hombre, yo creo que sí. El beso nocturno tiene un misterio, tiene una especie de... En fin, hay una sábana por ahí, aunque sea mental. El beso de la mañana es refrescante, suena de otra manera, yo creo, ¿no? Es un beso de principio, el otro es un beso de final.
Claro, es que un acto sencillo, besar, que es de lo que estamos hablando, Zenet, ahora, tuvo que venir, bueno, una pandemia para ponerlo en valor, acuérdate.
Sí, sí. Mira, yo con eso tengo todavía mucho que decir. La pandemia puso en valor un montón de cosas que han desaparecido muy rápidamente. Creo que a eso le podemos dedicar un programa entero.
Sí, es verdad, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Hay que decir que Zenet, que tú hoy estás, bueno, pues haciendo una excepción y poniendo las calles con nosotros porque estás de gira. Por cierto, ¿qué tal vas? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo están siendo los conciertos en los que estás presentando tu último trabajo, La Estación del Momento? Porque creo que la cosa está funcionando muy bien.
Bueno, debo decir que tal como se hacen las cosas hoy en día, hay que estirarlas mucho en el tiempo. Nosotros, pensando en eso, lo que hicimos fue generar un montón de material, de contenido, durante la grabación del disco y tal. Entonces, hemos ido soltando muy poco a poco los singles. Venimos desde verano soltando alguno que otro, con la intención de ir dando a conocer el trabajo entre todos nuestros seguidores y entrando un poquito en las redes sociales. Por lo tanto, hemos sacado, me parece que ya llevamos 3 o 4 singles, sí. Y nos ha dado tiempo a ir a América. Hemos estado en otoño, hemos estado en Argentina, en Colombia, en México. Esto lo que hace es que primero va agrandando un poco las escuchas y vas entrando un poco en el oído de toda la gente.
Sí.
Y lo que te hace también es que puedes estar comunicando esta historia durante todo el invierno, ¿no? Así se hacen las cosas ahora. Y en este momento me pillas, pues justamente presentando en provincias en España La Estación del Momento en su versión quinteto-sexteto, con ese punto medio electrónico que tenemos, que hemos integrado con mucho cariño y mucha elegancia, yo creo. Hemos pasado ya por Málaga, por Sevilla. Málaga siempre tiene algo especial para mí, porque yo soy la tierra y siempre tiene algo de emotivo, algo de especial. Y ahora nos encontramos justo habiendo hecho Mallorca y mirando hacia la Gran Vía de Madrid, hacia Barcelona. Debo decir que en la Gran Vía de Madrid hacemos un matinal, atención, que es un planazo para comerse un cocidito marileño después de un concierto.
¡Qué rico un cocido, por favor! ¡Qué rico un cocido! Por cierto, has dicho lo de la electrónica que me he quedado con la copla. ¿Qué tal le está sentando a tus canciones ese derecho, ese aliño de música electrónica, Zenet?
Mira, era fundamental buscar esta paleta de color nueva, muy inspiradora, para crear atmósferas, para poder encontrar un tipo de sonido que yo antes no había utilizado. Pero sí que es verdad que era fundamental hacerlo al servicio de lo analógico, al servicio de mi voz, al servicio de los instrumentos que nosotros tenemos. La trompeta de Machado, la guitarra española, evidentemente. Ahí está la guitarra de Taboada que está sonando en ese disco, igual de natural que en cualquier otro disco. Yo para eso lo que hice fue mirarme mucho los trabajos que habían hecho otros artistas que estaban en esta onda de utilizar la electrónica de forma elegante, siempre al servicio de lo analógico, y me tiré durante mucho rato, yo creo que casi un año, sin hacer nada y solamente recopilando material. Fue fundamental el trabajo de Kumar, nuestro productor musical. Su nombre artístico es Sublevao Beat. Uh-huh. Es cubano también, igual que Machado, Rivero. Para mí siempre hay algo especial entre los músicos cubanos, me entiendo muy bien con ellos. Y gracias a él le pudimos dar forma un poco a esta propuesta, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay una canción que suena francamente bien en este nuevo disco, se llama Soñar Contigo. Es precisamente lo que muchos ponedores tendrían que estar haciendo ahora, soñar con personas, sin embargo están escuchando la radio.
Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mi mano roce la tuya. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena.
Qué bonita canción que está sonando en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, que es como se llama este programa de radio, a las 3:24, a las 2:24 en Canarias. Tú eres un artista que llevas mucho tiempo demostrando que te gusta innovar y no estancarte en un solo estilo. ¿No te da miedo hacer cambios en tu sonido cuando es tan reconocible? Tu voz, por ejemplo, el estilo jazz, rhythm and blues, el bolero también que tan magníficamente representas, la copla, el tango, el flamenco y ahora de repente la electrónica.
No hay miedo, no hay miedo en la experimentación. Uh-huh. ¿Sabes qué pasa? Yo parto de la curiosidad. Primero, parto de un impulso personal, es decir, una apetencia. Es como si estás un día rascándote la cabeza y dices, ¿cómo me apetecería hacer una cosa así? Y desde esa apetencia que te sale del corazón, entonces proviene la curiosidad. La curiosidad del gato, la curiosidad del que experimenta, la curiosidad del niño, la curiosidad del niño que juega. De tal manera que la parte más divertida para mí es cuando, después de haber preparado toda tu playlist de donde te inspiras con otros artistas, después de haber preparado un poco cómo va a ser la composición, haber hablado con distintos poetas que te van a ayudar a crear una canción con cada una con un tema diferente, entonces te pones a experimentar y entonces te das cuenta que se puede samplear un rallador de queso cuando vas a casa de Raúl Márquez y estamos preparando, por ejemplo, la estación del momento, y de pronto te acuerdas de la botella de anís del abuelo, y hacer lo mismo con un palito y con un rallador de queso, eso se graba, se samplea y se convierte en las vías del tren. Y entonces te das cuenta que se pueden samplear también los propios violines de Raúl Márquez. Y ocurren estas cosas tan bonitas en la parte más divertida. Quizás viene la parte más delicada cuando tú tienes que pasar todo eso a directo. Y entonces sí que hay una parte donde te tienes que constreñir un poco al guión establecido. Es la parte que a mí menos me gusta, pero es una parte intermedia. Porque una vez que le has cogido el tranco, vuelve otra vez el placer de presentárselo ante el público y ver la reacción del público. Cuando ya te has ensayado las cosas y has constreñido un poco esa creatividad que quiere gritar y quiere saltar y lo has metido dentro de un cajón, entonces ves la reacción del público. Y la verdad, te digo que hasta ahora está siendo magníficamente bueno.
Fíjate, has hablado de cómo varios poetas han trabajado contigo en las letras de todas estas canciones. ¿Tú por qué crees que lo malo, lo que se sale de la norma, suele gustar, suele seducir, como dice además una de tus canciones?
Había una frase muy famosa en nuestra historia de la música que decía: todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Yo muchas veces, para presentar una canción mía que se llama Ella era mala, suelo hablar de ciertas cosas que todos tenemos, como le llaman los ingleses, una especie de placer culpable o algo así, ¿no? Le llaman, ¿no? Un placer culpable. Creo que eso, todo ser humano tiene un rincón en su cabeza donde sabe que hace algo que no está del todo bien, que no le sienta del todo bien a su salud, pero que se lo permite, ¿vale? Y no solo hablo del tocino por la mañana o la onza de chocolate fuera de tiempo. Hablo de algo más. No sé dónde está la frontera, pero es lo que nos podemos permitir de alguna manera, ¿no? Yo juego con eso cuando estamos tratando dónde está la frontera de las cosas y lo escribimos y lo cantamos. Jugamos con que cada uno está haciendo su propia versión en la mente y tiene su rinconcito de intimidad donde se está haciendo la idea de cuál es su placer oculto, ¿no? Lo de los poetas, fíjate, es un tema interesante, porque yo no quería poemar, no quería tampoco cancionar un poema. Lo que yo quería era fabricar, componer una canción con cada uno de ellos. Por lo tanto, debo decir que se han tenido que plegar a lo que es hacer una canción. Ya han empezado por quitar un montón de adjetivos. Ya se han dado cuenta que cuando tú haces un poema, eso lleva su prosodia interna, lleva su adjetivación, lleva... Y se han dado cuenta que el proceso era de sintetizar absolutamente. Era como llegar a un haiku, era como llegar, claro, a una síntesis. La canción es el haiku del poema, yo creo, en cierto modo, ¿no?
Bueno, o llegar incluso a un cóctel de amor y música que suele funcionar muy bien. Lo que no sé es, Zenet, si se le puede añadir algo más, o ya consideras que va muy cargada la obra.
Hombre, el cóctel de amor y música es el que nos acompaña de toda la historia, ¿eh? O sea, que yo creo que el cóctel de amor y música es... Yo creo que son casi casi inseparables. También te digo que el silencio es maravilloso, ¿no? Que el amor en un entorno como el campo, el mar, escuchando las olas de fondo, también es maravilloso, no digo que no. Sí, pero ¿quién no ha hecho ese maridaje de un momento de amor con un momento de música y se ha quedado grabado para toda la vida? Por lo tanto, estamos haciendo algo que pertenece a la humanidad, ¿no?
Son las 3:29 de la madrugada, las 2:29 de la mañana en las Islas Canarias. Cuando un actor interpreta un papel determinado, se mete en la piel del personaje, de ese personaje que tiene que representar. Cuando un cantante se sube a un escenario, yo supongo que también tiene que meterse en el papel de cada canción. ¿Cuesta mucho dar el salto de un tema a otro para transmitir su alma o no?
Bueno, yo creo que cada artista tiene su forma de contar. Contar y cantar. Cantar es un camino, es un paseo, y yo en ese paseo me gusta dar pausas, contar al público una anécdota. Mira, ahora que te digo esto, canto y camino, en el griego antiguo, tiene la misma raíz. Canto y camino, oimos, oime. Y es muy curioso que los griegos antiguos entendieran que una vez que yo te canto, lo que te estoy haciendo es que te estoy colocando en un lugar donde andamos los dos hacia un estado perceptivo mucho más superior. Yo te llevo de la mano. Por eso a mí me gusta en este paseo que se hace en un concierto, contar cosas que la gente entiende que no se cuentan normalmente en una canción y que forman parte también de esa narrativa que hay en la creatividad y tal. Yo creo que la gente a eso le gusta. Al menos a mí me gusta romper esa pared invisible que hay entre el público y el escenario y de pronto hacer sentir a la gente que hay una intimidad entre nosotros y que están viviendo algo que es único en ese momento, ¿no? Con ese secreto que ahí hay contado, ¿no? Mm.
Esto es Amarte, una canción nueva, Zenet.
Amarte, solo amarte, es bastante, solo amar. Mi deseo de tu boca en la mía, quizás desearte, oírte hoy, quizás, y es tu voz en mi voz, y es tu silencio, mi latido, y es el hueco de tu cuello, el hogar de mi sueño. Amarte, sentir que me ama tu amor, saber que tu deseo me llama. Amarte, solo amarte. Amarte, es bastante.
Qué canción tan bonita, por favor. Qué canción, qué elegancia, qué sonido. Zenet, ¿qué estación meteorológica es la preferida para ti? Y no me vale que me digas la del momento. Claro, que te veo venir.
A mí me gustan las estaciones intermedias. Yo uh-huh. creo que además Madrid, yo soy adoptado, ¿eh? Yo soy un malagueño adoptado por Madrid. Uh-huh. Ahora ya contando años, llevo más años viviendo en esta ciudad que años tenía cuando me fui de la mía, aunque sí que es verdad que tengo mi casita en mi tierra malagueña donde me voy de vez en cuando a descansar, pero mi hijo es nacido en Madrid, por ejemplo, y creo que Madrid es una ciudad de entretiempos. La primavera de Madrid y el otoño de Madrid son maravillosos. La luz de la primavera de Madrid y del otoño de Madrid para un malagueño que viene de la ciudad de la luz es una verdadera maravilla, y uno ya se acostumbra a los tiempos extremos. Y me trago el frío de Madrid, me trago el calor de Madrid porque no hay más remedio, pero me quedo con los entretiempos.
Uh-huh. Bueno, tú no vas mal de ciudad, Málaga es una ciudad maravillosa. Mira, precisamente el próximo viernes estaré haciendo el alumbrado de la Navidad en la ciudad de Málaga, que es una ciudad que me tiene loco, que me tiene enamorado, que está súper moderna, que ha pegado un cambio increíble y que siempre es un gustazo vivirla, aunque sea por unas horas. Pero, Zenet, vamos avanzando en la madrugada. Y jugando con esta palabra de la que estábamos hablando y con la canción que da título a tu último trabajo, ¿cuál es para ti tu estación de metro preferida?
Ah, muchísimas. Yo además soy metrero. Todavía hoy en día me voy en metro a todos los sitios, a no ser que vaya demasiado deprisa. Pero cada estación de metro de Madrid tiene un recuerdo especial para mí.
Anda.
Recuerdo especialmente bonito el metro de Retiro, por distintos recuerdos personales que tengo y por ciertos momentos que me ha pillado en la vida justamente saliendo de esa estación de Retiro a darme una vuelta al Retiro, a respirar un momento de aire puro antes de continuar la locura de Madrid. Y cada vez que paso por ahí me produce esa misma tranquilidad. Es curioso.
Fíjate, estos días que estamos viviendo un ambiente enrarecido en todos los sentidos, yo no sé si la música consideras tú que puede servir para relajar los ánimos y que todos nos relajemos un poco.
Claro. Sin duda, sin duda. La musicoterapia yo creo que debería ser obligatorio en los colegios, debería ser obligatorio incluso en los trabajos de cada uno. Y yo creo que si escucháramos más música con la intención sana de que nos equilibrara un poco el ánimo, yo creo que estaríamos todos más tranquilos.
Fíjate, es que eres tan polifacético que no sé si hay alguna canción tuya que haya sido antes un cuadro o un relato sin melodía. Me tiene despistado.
No lo sé si una canción mía ha podido ser antes. Sí que es verdad que cada canción a mí me produce un montón de imágenes mentales. Uh-huh. Yo creo que le pasa a todo el mundo. De alguna manera hay cosas que te están pasando por tu pantalla mental, ¿no? Uh-huh. No sé si es así o viceversa. El recorrido en ambas direcciones es muy bonito, como dice la estación del momento. La estación del presente, y fíjate, eso ocurre mucho en Madrid, igual que hay dos caminos opuestos, es decir, que la canción te produzca una imagen o que de pronto partamos de una imagen para crear una canción, es tan bonito como estar en una parada de metro y sentir que tú serás el futuro para la persona que te está esperando en la siguiente estación, pero que ya eres el pasado para la anterior estación. Y qué curioso es que es exactamente a la inversa para la persona que está delante de enfrente. Es una metáfora preciosa del espacio-tiempo, ¿no?
Qué buena metáfora, una metáfora súper interesante. Hay mucha gente que está escribiendo, Fernando Montserrat, por ejemplo, me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar a ver cuáles son los conciertos que tiene próximamente? Porque me interesa mucho lo que nos tiene que ofrecer este hombre.
Sí, que yo tengo mala memoria, pero hay que recordar. El 26 vale. de noviembre, planazo en Madrid, matinal, en el Teatro Lope de Vega, a las 12 de la mañana. Estamos con Sumum Concert Series, ¿vale? Con Banco Mediolanum. Y es un placer para mí poder estar en ese maravilloso teatro que es el Lope de Vega. Uh-huh. Para comerte un cocidito marileño después. Estamos el 29 de noviembre en Barcelona, en el Teatro Coliseum. Otra maravilla,
maravilloso, sí señor,
para mis sentidos. Estamos, sí, con la gente del Festival del Mileni, que nos ha llevado muchas veces a Barcelona, siempre con en sitios maravillosos. Y el 2 de diciembre en San Fernando, en el Real Teatro de las Cortes. Mm. Y dentro de poco sacamos más en nuestras redes las siguientes que van cayendo para diciembre.
¡Qué maravilla! Pues Tened, no te quito más tiempo, sé que tienes que hacer cosas. Te doy las gracias por habernos ayudado a poner las calles. Cuídate mucho.
Un abrazo grande, hasta siempre.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es verdad que vivimos en un continente, el europeo precisamente, que necesita de una legislación colectiva que ayude a cuidar y regenerar el medio ambiente. Bueno, pues Fernando Valladares es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también es profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Fernando, buenas noches, lo primero. Sobre todo te quería pedir, por favor, que nos explicaras qué es eso que la ley de renaturalización o la ley de restauración de la naturaleza que ya está en marcha.
Buenas noches, Pulpo.
Buenas
pues
noches.
Mira, esta ley es algo que busca proteger la naturaleza y busca regenerar, restaurar aquellos ecosistemas degradados, ¿no? Es un marco jurídico muy esperanzador que en su día contó con el apoyo unánime de políticos de todo signo, ¿no? De todo el espectro político, pero que se ha ido, especialmente en los últimos meses antes del verano, se fue atrancando en su aprobación definitiva. La ley estaba propuesta hacía tiempo, todas las partes técnicas de la ley que tenían que ver con cosas como, por ejemplo, de aquí al 2030 proteger un 20% de los espacios terrestres y otro tanto de los espacios marítimos, y alcanzar para el 2050 el 60% y creciendo rápidamente hasta un 70-80% de espacios naturales, ¿no? Y en paralelo medidas encaminadas, pues como decía, a restaurar, regenerar ecosistemas degradados y tomar medidas para grandes amenazas ambientales como es el cambio climático. Es un paquete de medidas instrumentadas en esa ley que de alguna manera ponen en negro sobre el blanco lo que la Unión Europea siempre ha hecho mucha bandera, ¿no? Que es su conciencia ambiental y su preocupación. Pero también a la par constatando que a pesar de toda la red Natura 2000, de todas las iniciativas que Europa ha ido hasta la fecha poniendo en práctica, la biodiversidad y el espacio medioambiental europeo pues no para de degradarse. Así que hay que hacer más cosas y por eso esta ley se veía con buenos ojos por muchos sectores de la sociedad. Pero se ha ido, como decía, atrancando un poco antes del verano.
Uh-huh. Fernando, pero te pregunto, a pesar de la necesidad, también la oportunidad y apoyo a esta ley, ha habido toda una carrera de obstáculos para su aprobación. Lo que no entiendo muy bien es el porqué.
Bueno, la carrera de obstáculos fue angustiosa en el mes de mayo, junio, cuando lo que parecía que era una ley, digamos, que despertaba consensos, empezó a despertar muchos recelos. Había un sector, por ejemplo, el sector agrario, el sector de los negocios relacionados con la producción de comida. No en vano estamos en un contexto de ciertas crisis económicas, pero también de grandes vaivenes políticos, donde se instrumentalizan políticamente cuestiones de todo tipo, desde cuestiones sociales, ambientales, sanitarias. Todo en estos momentos tensos en lo político europeo y en muchos países también, pues eso es objeto de polarizarse, de utilizarse contra o a favor de determinadas propuestas electorales, ¿no? Y esto es lo que le ha pasado a esta ley, claro. Hasta el punto de que se veía que ponía en compromiso la seguridad alimentaria de los europeos, por ejemplo, ¿no? Y por eso el sector agrario saltó muy en contra a las versiones iniciales de esta ley. Sin embargo, realmente lo que este proyecto, esta ley, que ya ahora por fin ha dado un paso ya muy sólido, es precisamente dar sostenibilidad a largo plazo, a medio largo plazo, ¿no? Un sistema mucho más equilibrado, donde la biodiversidad juegue su papel, donde se asegure una fertilidad de los suelos que se estaba perdiendo, donde el recurso hídrico esté armonizado y equilibrado con la regeneración del agua en el subsuelo. Un conjunto de paquetes que a la larga iba a beneficiar al propio sistema que se estaba quejando de los límites a la producción agraria que podía suponer. Por supuesto que la ley tiene algunas cosas que decir sobre cómo producir comida del mismo modo que cómo transportarse o cuántos gases de efecto invernadero emitir. Pero de pronto fueron tomando mucho peso esos recelos al desarrollo económico y en concreto en algunos sectores como el sector agrario, hasta el punto de que estuvo a punto de bloquearse completamente en el mes de junio, julio. En septiembre se dio otro paso a favor, pero por los pelos, con una escasísima mayoría mínima, y ahora también se ha aprobado, pero después de pulirla mucho, de quitar muchos puntos donde antes, como digo, en el origen no se veía ningún problema, pero luego en los nuevos escenarios políticos, económicos, sociales, pues han empezado a surgir recelos y la ley se ha empezado a encontrar con, claro, con muchas trabas, ¿no? Un poco análogo a lo que estamos viendo, de que por un lado se hacen carriles bici y por otro lado se quitan los carriles bici, ¿no? Estos vaivenes que nos perjudican en el fondo a todos, porque poner y quitar un carril bici cuesta dinero, y si hemos pensado que la bici es un modo sostenible, pues igual podríamos darle una opción larga, ¿no?, a que lo sea.
Sí, no, desde luego. Además, que a pesar de todo esto, es alucinante. Estamos hablando de una ley que va a favor de la naturaleza, también va a favor de la vida, pero es que además tiene consecuencias sobre la economía y la sociedad, Fernando. Por lo tanto, yo creo que incide directamente sobre las personas.
Totalmente. Afecta a las personas de muchas maneras. Quizá una de las diatribas estaba en la escala temporal, porque aplicar muchas de las medidas de conservación pues suponen enfriar algunos sectores de productividad temporalmente, pero darles futuro, darles opciones de desarrollo gradual, progresivo, sostenible sobre todo, ¿no? Porque sí, el problema de, por ejemplo, el sector agrario en muchos sitios, en nuestra propia realidad, pues todo el regadío que ha ido creciendo sin mucho control ni previsión, está acabando con un bien escaso, muy valioso, como es el agua. Y ahora nos estamos dando cuenta que en Cataluña, en Salamanca, en el norte de Córdoba, en muchos puntos de la geografía, no hay agua ni para el consumo doméstico, y se están estableciendo fuertes restricciones en el uso de agua doméstica, ¿no? Y eso es por una superproducción agraria basada en un regadío que no hacía mucha falta y que nos viene bastante mal. Esas tensiones en el corto y largo plazo podrían explicar por qué de pronto unas medidas, cuando se ven en momentos de más calma, se aprueban o se aprobarían o se apoyan, una ley de renaturalización y de restauración ecológica y demás, pues se ve como un futuro prometedor para Europa, pero de repente, cuando surgen inquietudes económicas o vaivenes políticos, pues se mira más a corto plazo, y en el corto plazo dicen, ¿qué van a hacer? ¿Esto qué significaría para el año que viene? El año que viene tenemos elecciones. Ostras, pues a mí no me viene bien que el año que viene implementemos esto, porque a lo mejor algún sector lo va a ver mal y ya no son votos con los que puedo contar. Claro, estas cosas se hablan muy mal con estrategias, ¿no? Como en estrategias que la unidad de tiempo son décadas, no años o ni mucho menos meses.
Bueno, pero ahora ya está aprobada. Fernando, ¿tú cuándo consideras que vamos a empezar a ver todos esos resultados?
Bueno, hay un primer paso que tenemos que dar, que es la ratificación completa. Parece que ahora, una vez que se han limado todos los últimos puntos más controvertidos, que va a ser una cuestión de trámite. Pero bueno, sorpresas nos da la vida, sorpresas nos ha dado antes del verano. Esperemos que no haya sorpresas y que se apruebe. Ese sería el primer paso. Se piensa que a principios del 2024 ya estaría lista para aprobarse, ratificarse y ponerse en marcha. Indudablemente los resultados reales en términos de conservación y de recuperación ecológica habría que esperar varios años para irlos viendo. Pero bueno, yo creo que muchas medidas se podrían aplicar pronto. Sus resultados tardarán en venir, pero las medidas las veríamos a lo largo del 2024 y 2025.
Estamos a punto de llegar a las 3 de la mañana, serán entonces las 2 en Canarias. Fernando, una reflexión, sobre todo porque todo esto viene, entiendo yo que porque hay un gran porcentaje de nuestro hábitat que está sufriendo, y está sufriendo además un deterioro muy acuciante. Los ríos, por ejemplo, los campos también, Fernando, son los que nos dan de comer, pero es que como sigamos así, sin cuidarlos, considero que lo vamos a pasar mal, 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 muy mal.
Esa realidad es incómoda, es molesta, ojalá no fuera así, pero es que es la realidad. Es un diagnóstico que tenemos que encajar. Así que hay un porcentaje importante, como dice, de los ríos, el agua es clave y lo va a ser cada vez más en Europa, fuera de los límites de la Europa seca, ¿no? Incluso en Centro Europa el agua también empieza a ser problemática y lo va a ser cada vez más. Hay cosas que están en un estado más que precario y que tenemos que ponernos manos a la masa, porque las cosas solas no se van a arreglar. Han cruzado algunos umbrales de cierta irreversibilidad y tenemos que apoyarlos con medidas como las de esta ley, que buscan precisamente eso, revertir algunos procesos de degradación, revertir la pérdida de biodiversidad, que es la clave para que funcionen bien los ecosistemas, pero también para que esos ecosistemas nos den esos famosos bienes y servicios que tanto necesitamos.
Por supuesto que sí. Qué gusto escucharte, Fernando, de verdad. Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos acompaña todos los miércoles para hablar del medio ambiente. Recuerdo que quien quiera más información sobre ese tipo de temas, cualquier ponedor que quiera asomarse a conocer un poquito más de todo lo que nos habla Fernando aquí, podéis consultar su canal, que se llama La Salud de la Humanidad, en Instagram o en YouTube. Y también puedes seguirle en valladares.info. Fernando, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
50.000 españoles han dejado voluntariamente su trabajo en el primer semestre del año.
El salario, Pilar, es la principal motivación de los puestos de trabajo peor pagados, pero los más cualificados.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Rato que yo te vi tocar.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo no sé si sabías que Shakira y Bizarrap han batido 4 récords Guinness en esta sesión 53, que es como se llama esta pieza musical. Bueno, es que eso de los récords Guinness es una cosa que nos llama la atención y por eso hoy va la cosa sobre los récords Guinness. Rosa Rosado, ¿qué tal estás?
Hola, Pulpo, ponedores, ¿qué tal? Es gracioso esto de los récords Guinness, ¿eh?
Sí, a veces son un poco absurdos, pero da mucho juego, ¿eh?
Da mucho juego y hay mucha gente que está muy enganchada a esto de batir marcas, como os voy a contar a todos, pero decías bien lo de Shakira porque cada uno ha conseguido sus 4 récords Guinness correspondientes por esa canción con la que Piqué y familia están encantados, entre ellos el récord de la canción latina más vista en YouTube en 24 horas y la más reproducida en Spotify también en 24 horas, y los 4 certificados originales y oficiales se los entregó Jimmy Fallon en su famoso Tonight Show, que vamos, que te pones a contar, y Shakira suma ya un total de 14 apariciones en el famoso libro de los récords, que se dice pronto. Bueno, y hablamos del libro de los récords Guinness porque España es un país de récords y en la nueva edición de este año que acaba de salir hace unos días figuran 28 récords españoles, pero tanto es así que hay un apartado especial para los récords de España, o sea, para que veas la afición que tenemos a batir marcas.
Sí.
Y además este pasado sábado se ha celebrado el Día Mundial de los Récords Guinness para seguir incentivando y descubriendo nuevos récords mundiales, porque aunque el Día Mundial se celebra desde 2005, lo que es el libro lleva muchísimos años en funcionamiento y os puedo decir que es el libro más vendido de la historia.
Y me lo creo, porque tú te acordarás que en las tiendas VIPs hace un montón de años, al menos aquí en Madrid, el libro Guinness era uno de los regalos que más se vendían, sobre todo en Navidad.
Efectivamente.
Pero realmente, ¿se conoce cuál es la historia que hay detrás sobre el libro Guinness? Claro, es que aglutinó un montón de información.
Pues fíjate, empezó de la forma más tonta. Esto surge en los años 50, cuando el director general de la cervecería Guinness estaba de caza con sus amigos y empezaron a discutir, pues lo típico, que no sé cuál es el pago más rápido, o el más grande, o el más longevo, y como no había respuesta porque nadie lo sabía, a este buen hombre se le encendió la bombilla de publicar un libro con todos estos datos curiosos. Y eso es lo que hizo en 1954. Que claro, se dice pronto.
Desde luego, yo lo que no sabía es que estaba creando, pues en ese momento ya, uno de los libros más famosos y vendidos del mundo, que está lleno de curiosidades, porque te enteras de cosas súper absurdas y también cosas maravillosas.
Y además te digo que lo más curioso es que era un libro que no fue concebido para ser vendido, sino para promocionar la cerveza Guinness.
Anda.
Era más bien un regalo publicitario, pero al final empezó a ser requerido, empezó a venderse y a no parar de venderse. De hecho, en 2003 vendió su copia número 100 millones. Es que 100 millones. Y también te digo, es el libro más robado de las bibliotecas públicas en los Estados Unidos, que ahí están muy locos con esto del libro Guinness, ¿eh?
Yo compré uno, ¿eh? Yo tengo que reconocer que compré uno, pero no me quedó nunca claro qué es lo que hay que hacer para entrar en ese libro Guinness.
Pues mira, sencillo, se hace todo a través de la página web del Guinness. Primero te registras, introduces los datos, activas tu cuenta, escoges el récord que quieres batir o solicitas un nuevo récord, y en una semana son ellos, los del equipo Guinness, los que se ponen en contacto contigo.
Wow, eso tiene que ser un negocio brutal. ¿Qué es lo que hay que hacer para conseguir un récord Guinness? Porque eso ya uno le pica el gusanillo, ¿no?
Pues una vez que lo tienes ya todo atado, el equipo del Guinness te manda un adjudicador oficial que tiene que estar presente en tu intento de récord. Y si lo consigues, te dan tu certificado de recordista.
Bueno, como el diploma de los ponedores, ¿no?
Efectivamente, porque aquí no hay dinero, es diploma nada más, ¿eh?
Claro, o sea, no se cobra un dinero en metálico.
No se cobra y además ni cubren todos los gastos si te tienes que desplazar, ni te ofrecen patrocinio. Porque ellos consideran que el mero hecho de aparecer en sus páginas ya es un premio más que suficiente.
Claro, una promoción importante.
Y luego te digo que para conseguir el certificado oficial yo creo que tienes que pagar unos 450 euros, que esto tampoco es gratis.
No, claro.
Lo que pasa que, bueno, está comprobado que convertirse en poseedor de un récord Guinness es un objetivo que guía a muchísimas personas, pero no es fácil porque la organización recibe al día una media de 100 solicitudes. Al día. Pero bueno, querer es poder y con empeño cualquier persona lo puede conseguir, porque es verdad que hay de todo. Hay récords que son muy absurdos, otros tienen mucho mérito, los hay menos heroicos como el número de manzanas que una persona es capaz de cortar en un minuto. Y también incluso hay récords musicales.
¡Oh, qué bueno! ¡Harry Styles! ¿Sí? ¡Me encanta! ¿Sí? ¡Qué buena canción!
Pues fíjate, Pulpo, que Harry Styles se convirtió el año pasado en el autor de la canción más escuchada o más reproducida a nivel global con este asistente. Y ha logrado también su merecido récord Guinness.
Me encanta esta canción. Uf, vamos a escuchar un poquito, Rosa, ¿te importa?
Hombre, me encanta.
Venga, música arriba.
say when everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay.
Guinness, récords mundiales y también de todo tipo de marcas y de curiosidades, ¿eh, Rosa? Por ejemplo, el hombre más alto del mundo.
Sí.
La planta más venenosa.
Sí.
El río más corto de... Es que se ha puesto alguien a buscar cuál es el río más corto del planeta.
Efectivamente. Sí, sí, sí.
Joder. Pero claro, hay muchos récords que son divertidos.
Mira,
hay que
por
decirlo.
Ejemplo, Pulpo, el eructo más ruidoso de la historia. Esto lo consiguió un británico en 2009. Por ejemplo, el mayor número de caracoles sobre la cara. Wow. Este es otro récord Guinness que se consiguió en ese mismo año, 2009, y fue incitado por sus compañeros de clases para conseguirlo. Es decir, que esto es un tío que lo propone y sus compañeros de clase le animan.
Claro.
Oye, que se empieza de broma, pero al final tú consigues el récord Guinness de tener el mayor número de caracoles sobre la cara o ponerse más camisetas a la vez.
esto pasará factura en la vida, porque esta gente va creciendo y algún día serán abuelos y seguirán apareciendo en un libro Guinness.
Hombre, por supuesto, salvo que tú quieras batir el récord de ponerte más camisetas a la vez, que están 227 camisetas.
¿2.000 cuántas?
No, 227. ¿227 camisetas?
227.
Si tú consigues camiseta. Ponerte 228, ya has batido el récord de camisetas puestas a la vez. Oh. O, por ejemplo, el mayor número de retretes rotos con la cabeza.
Pero vamos a ver si eso es porcelana pura.
Bueno, pues no lo sé si será de porcelana o será de plástico o qué debió pensar el que rompió todas las tapaderas del váter como un pasatiempo. Pero vamos, que se cargó 46. Incluso la mayor reunión de pitufos, 2.762 personas disfrazadas de pitufos se pintaron de azul, se juntaron en una ciudad alemana y consiguieron batir el récord. Y si hablamos de las uñas más largas del mundo, pues el récord lo tiene una señora de Minnesota, que suman un total de 13,06 metros.
Por favor,
sí,
por
sí,
favor.
Sí, sí, sí. Es decir, hablamos de que estamos locos, aunque la reina de las uñas largas, por excelencia, te digo yo, que nuestra querida Rosalía.
Hombre, claro, es verdad, porque también menudas uñas sacaban en las televisiones y en los conciertos y en los escenarios.
Pues sí, además, no está en el libro Guinness de los récords por sus uñas, sino por ser la cantante española con más oyentes en Spotify. La escuchan 14 millones de personas al mes. 14 millones de personas al mes escuchan a Rosalía, el despecha, por lo tanto, tiene su propio récord Guinness.
Y con esas uñas, ¿eh?
Y con esas uñas.
Y con esas uñas, claro, con razón, Rosalía no puede tocar la guitarra. Claro.
Yo creo que ya se las está empezando a quitar, ¿eh? Yo creo que eso ya ha pasado la historia porque ha hecho mucho daño, ¿eh? También te digo,
hombre,
lo de las uñas
de
Rosalía.
Ha hecho daño en todos los sentidos.
Pues sí.
Bueno, lo que estamos disfrutando es con Rosa Rosado aquí en Poniendo las Calles. Estamos hablando de los récords Guinness. También seguro que hay récords extraños.
Extraños, por ejemplo, el mayor laberinto del mundo está construido con 1,5 millones de plantas de maíz. Tiene 130.000 metros cuadrados, que ha sido declarado sitio de interés turístico, y lo construyó un británico para conmemorar el 40 aniversario de la serie de televisión Star Trek. Tú dime cómo tiene que ser ese laberinto con 130.000 metros cuadrados. Yo entro y no salgo.
No sale, y aparte el tiempo que le ha dedicado a pensar, a hacerlo y activar todo esto para que sea un récord Guinness.
Que sí, que estamos locos. O, por ejemplo, en un pueblo serbia fabricaron la salchicha más grande del mundo, 2.025 metros de salchicha. Y cada año la van haciendo un poquito más grande y van superando su propio récord.
Esto es una locura, de verdad.
En España también tenemos la mayor paella del mundo, 30 toneladas de paella que consiguieron cocinar en Valencia en 1992.
Muy bien.
Y luego uno muy chulo que he encontrado, que ha conseguido la Asociación Amigos del Camino de la Virgen de los Desamparados y del Patronato Francisco Esteve de Paterna en Valencia, consiguieron extender en el suelo 2 millones de monedas de un céntimo de euro.
Madre.
Esto lo hicieron para recaudar fondos y ayudar a niños discapacitados.
Bueno,
y tienen su
bien.
Propio récord Guinness.
Eso está muy bien.
Y en España pues tenemos el récord Guinness, por ejemplo, de confeccionar la mayor alfombra roja, por roja, o vender el queso más caro del mundo, el cultivar el boniato más pesado, Y también tenemos el mayor número de playas con bandera azul, que eso, bueno, es un récord maravilloso.
Es un motivo de orgullo, además.
Desde luego que sí. Y luego es lo que te decía, que tenemos 28 nuevos récords españoles figurando en las páginas del libro Guinness de este 2024. Y de ellos, por ejemplo, he hablado con Cristian López. Uh-huh. Es el español con más récord Guinness de la historia, 121. De hecho, es apodado como el récord man de Toledo. Uh-huh. Ha batido más de 100 marcas y sigue sumando nuevos récords cada semana. Y fíjate, lo de Cristian es un ejemplo de superación.
Pues sigo con esta afición de romper récords, sobre todo porque me divierto en este proceso de preparación hasta que logro cada una de las metas que me propongo. Luego porque me atrae lo difícil y, lo más importante de todo, porque me ayuda a controlar la diabetes tipo 1 que padezco desde los 12 años. Y para mí es el mejor tratamiento que pueda haber, porque me ayuda muchísimo a mejorar mi calidad de vida y a ponerme menos insulina.
Fíjate.
Qué bueno, qué curiosísimo
sí,
esto, ¿eh?
Sí, como esta vida de batir récords le ayuda a Cristian a enfrentarse a esa patología y fíjate, no podía faltar, como te digo, en esta última edición del libro Guinness.
En esta nueva edición del libro Guinness han destacado algunos de los récords que conseguí la temporada pasada, entre ellos los 50 escalones más rápidos subidos, manteniendo en equilibrio sobre una pala una pelota de tenis de mesa, y ahí tuve que invertir 17 intentos hasta que lo pude conseguir. Y no todos los hice el mismo día, sino que los llevé a cabo durante 3 meses hasta que al final me salió. Y bueno, en esta edición también se reflejan otros récords, como por ejemplo el hecho de haber corrido 1 kilómetro de espaldas en menos de 3 minutos, o el récord de subir durante una semana el mayor número de escaleras. Hice lo que es el equivalente a subir 11 veces el monte Everest. Así que ahí nos damos cuenta de la complejidad de un reto de estas características, que no solamente lleva una gran preparación física detrás, sino también la preparación mental.
Hombre, me lo creo.
Ahí sigo, porque la clave de todo esto es ser nuestra mejor versión ante la vida y el deporte.
Pues claro que sí, por supuesto que sí. Yo no sé por qué tardamos tanto, Rosa Rosado, tú y yo, en batir nuestro propio récord, de lo que sea.
De subir escaleras, tú dime, las escaleras que subió este pobre para hacer 11 veces el Everest.
Por favor, por
qué
favor.
Qué grande que es Cristian. Por cierto, escuchamos Ed Sheeran, que también tiene el récord de la gira más taquillera de la historia, destronando en 2019 a U2, a Guns N' Roses, a los Rolling Stones o a Coldplay, ¿eh?
Los números de este tío son increíbles, ¿eh?
Sí, más de 730 millones de dólares. Casi nada. La gira.
Con lo jovencito que es.
Efectivamente.
¿Eh?
Ahí ya tiene unas cuantas cañas. Bueno, te voy a hablar ahora de Alejandro Soler, que tiene como meta llegar a los 100 récords. De momento apunta ya a 61. Y ahora está a punto de buscar una nueva y peligrosa marca desde Miami, porque aquí en España no se lo permiten. Mira.
Vaya.
Sí. El próximo récord que tengo pendiente, que tengo en mente, es el de hacer dominadas en forma de L colgado de las patas de un helicóptero. Lo voy a hacer en Estados Unidos, Miami, ya que en España estuve hablando con varias autoridades y a día de hoy no está permitido legalmente hacerlo, y como este reto saldrá por las redes sociales, pues para evitar algún tipo de represalia legal, pues he decidido irme a Estados Unidos, porque allí de momento sí que estaría permitido.
Están locos y te dejan hacer cualquier cosa.
Claro, ¿cómo? Son más inconscientes, aquí somos más conservadores.
Tú dime, hacer dominadas colgado de un helicóptero.
Pero qué necesidad hay, Rosa,
pues,
por favor.
Pues fíjate que para este chico no hay dolor ni peligro, porque es que Alejandro está acostumbrado. Fíjate, ¿cuál ha sido su último récord?
El récord que figura en el libro 2024 es uno de los retos más, digamos, más llamativos, no de los más duros, pero sí más llamativos y más originales que he podido hacer hasta ahora, porque hacer flexiones encima de 4 botellas de vidrio que están de pie, están vacías, la verdad que es más complejo de lo que puede parecer, porque las botellas, claro, no están pegadas al suelo, el pie tiene muy poca base. Entonces este récord salió en Got Talent el año pasado y ha sido uno de los récords más llamativos. Prepararme para esto, pues siempre intento hacer trabajos en zonas inestables, ya que eso hace trabajar el abdomen, que es un músculo estabilizador, Y claro, esto me ayuda para poder superar este récord cada vez, porque este reto ya lo he superado unas 7-8 veces. Empecé con 48, luego lo subí a 49, luego a 50 y algo, hasta 78. He ido superando varias marcas.
Es maravilloso, Rosado.
Yo este no me apunto, eso de hacer flexiones sobre 4 botellas de vidrio, yo te digo que me quedo sin dientes.
No, por supuesto, es que te la estás jugando a lo tonto.
Me lo estoy jugando a lo tonto, completamente. Y ahora fíjate que ya tiene otro reto pendiente, lo tiene aceptado y lo va a hacer a principios del año próximo. Alucina con esto.
También tengo otro reto pendiente, que es hacer flexiones en 4 libros de Guinness World Record. Los libros tienen que estar de pie, no pueden estar, claro, acostados, si no tendría ninguna dificultad este reto. Y ahora actualmente también estoy trabajando un poquito en eso, en poder hacer las flexiones encima de los libros. Y claro, la inestabilidad encima de los libros todavía es más difícil que en las botellas.
Me lo creo.
Verdad que sí, flexiones sobre 4 libros Guinness de pie. Que bueno, la pasta es dura, hay que decirla. Son súper bonitos, sí, los de este año, pero tú ponte a hacer flexiones ahí.
Es complicado, en serio. O sea, que.
Yo alucino. Y además,
¿sabes lo que estoy notando, Rosa? Que todas esas personas no es que se hayan presentado una vez o dos o tres, es que son reincidentes, ¿eh?
Claro, porque esto yo tiene algo que es un vicio. Te pones y no paras, ¿eh?
Esto pica.
Sí, no sé, pero es verdad. Casi todos vuelven a batir su marca o intentan otros récords. Que por cierto, escuchamos Yesterday de los Beatles porque es la canción más versionada de la historia. Con más de 1000 covers de renombrados artistas como Ray Charles, Frank Sinatra, Elvis Presley, así que tiene el récord Guinness de covers.
Maravillosa canción. Vamos a escucharla un poquito. Me encanta que la música, Rosa, forme parte de récords.
Claro.
Es muy importante eso, ¿eh?
Es que en este libro, de verdad, que hay de todo, y sobre todo superhombres. Porque el último del que os voy a hablar es otro hombre muy talentoso en esto de los récords. Su nombre es Jaime Oms, pero es más conocido como Fakir Testa, y es el más rápido corriendo sobre cuchillos afilados. Alucina, ¿eh?
Madre mía, con el riesgo que ya tiene afeitarse, ¿qué necesidad tiene este tío, de verdad, ¿eh?
Pues este tío es un espectáculo en sí mismo, hace cosas increíbles, y le he preguntado, porque ya no se trata de batir marcas, sino que se siente al desafiar constantemente a la muerte.
Es un reconocimiento muy importante, ya que el libro récord de los Guinness ha sido una fuente de inspiración desde los 8 años, que unido a un duro entrenamiento me ha llevado a realizar mi espectáculo para todos los públicos por 22 países. Este récord en concreto es el fruto de un trabajo de muchísimos años en los que he ido endureciendo el pie con diferentes técnicas hasta desafiar el peligro y probablemente la muerte. Pero es que uno, cuando se ve en esa situación, aprecia mucho más la vida y tienes que estar totalmente concentrado, tienes que estar presente.
Fíjate, Pulpo, me dijo un jefe una vez, si no tienes nada más interesante que decir a la música que estás poniendo, cállate.
Es verdad.
Y cuando escucho a Queen, digo, es que nada de lo que digo va a mejorar la canción, así que no, pues yo por mí no hablo ya, ¿eh? Pero quería decirte que lo de Fakir es alucinante, es el primer tragasables de España, y además aparece en un montón de películas, documentales, da charlas motivacionales en institutos, y bueno, tiene vídeos con millones de visitas. Y termino con Freddie Mercury, porque el pobre no escuchó hablar de YouTube en su vida. Sin embargo, su canción, esta canción, Bohemian Rhapsody, ha superado los 1000 millones de reproducciones en esta plataforma y sigue sumando récords. Así que también es una canción de récord Guinness.
Tú sí que eres una mujer de récord, Rosita.
Ay. Bueno, que queridos ponedores, si os veis capaces de batir un récord, no os cortéis. Yo espero que os haya animado a hacerlo después de esto.
Maravillosa canción para cerrar. Rosa Rosado, mil gracias.
Un besito, adiós, adiós. Let it go. Oh, mamma mia.
mía, mamma mía.
Mamma mía, let me go. Beelzebub has a devil put aside.